Antropología. En Radio 3.
Hola, muy buenos días y bienvenidos al tiempo que cada semana dedicamos al encuentro con la antropología. Todos los sábados, los profesores del Departamento de Antropología Social y Cultural traen hasta aquí cuestiones relacionadas con el estudio y la investigación de esta ciencia social. En esta ocasión miramos al exterior para conocer cómo se trabaja y se vive la antropología en otros países. Los profesores Francisco Cruces y María García Alonso nos acercan la fábula de las tres ciencias y para ello cuentan con la ayuda de un invitado.
Estarse preguntando de dónde es esta música tan bonita que está sonando. Para descifrar el enigma tenemos un invitado especial hoy, que es Óscar Calavia. Buenos días.
Buenos días.
¿De dónde viene esta música, Óscar?
Bueno, esta música es el famoso Tico Tico no Fubá, que es una vieja canción brasileña.
Bueno, esto es como un quiz show, lo ha clavado. Bueno, Óscar viene efectivamente de Brasil. Vamos a hablar de antropología en Brasil. ¿Cuántos años llevas allá, Óscar?
Pues llevo ya 21 años, creo.
Bueno, entonces tenemos un...
Creo que hace hoy es el aniversario de mi traslado para allá. Hará 21 años hoy, precisamente.
Bueno, pues para hacer un poco de conmemoración podemos hablar de la antropología en Brasil y de su historia. Y para eso también tenemos acompañándonos a María García Alonso del Departamento de Antropología.
Buenos días.
Si te parece... Óscar viene de la Universidad Federal de Santa Catarina. ¿Esto dónde está, Óscar?
Santa Catarina es el penúltimo estado más al sur de Brasil. O sea que está, pues para los oyentes españoles, está poco antes del Uruguay.
Uh-huh. O sea, al sur de...
Está al sur-sur de Brasil.
De ese enorme mundo que es... Brasil dicen uh-huh. que es un mundo, ¿no? Un continente completo.
Sí, es muy grande.
Uh-huh. Para ubicar a nuestros oyentes en la antropología en Brasil, habría probablemente que comentar un poco ese tamaño tan grande, no solo de país, sino supongo también de disciplina, ¿no? Tú nos estabas comentando que realmente la antropología en Brasil es algo muy grande, ¿no?
Sí, es una disciplina, es una ciencia muy, muy grande en Brasil, tanto por el tamaño como por el lugar que se le ha dado en términos sociales y políticos. O sea, hay muchos, hay bastantes. La antropología es una de las disciplinas, es una de las ciencias que llevan a ocupar funciones públicas en Brasil.
En ese sentido, ¿es distinto que en nuestro país la posición de la antropología?
Yo creo que sí. Yo siempre a veces les digo... Lo que pasa es que probablemente en España las cosas hayan cambiado desde en los últimos 20 años, pero a mis alumnos en Brasil yo les suelo decir, mira, en España para este tema llamarían a un médico para discutir sobre tal y cual cuestión. En Brasil es mucho más común que se llame antropólogos como una especie de hermeneutas generales sobre cualquier tipo de asuntos. Violencia, problemas, yo qué sé, pues se va a hablar de células tronco, pues se llama un antropólogo. Se va a hablar de violencia, un antropólogo. De los sin tierra, un antropólogo. De los indios, obviamente un antropólogo. Entonces, es una ciencia que tiene un papel importante en el pensamiento social y en todo ese tipo de discusiones. Y luego es una disciplina que congrega a mucha gente. Hay en Brasil en estos momentos, creo que hay no te sabría decir exactamente, pero debe haber unos 12, 13 o 14 programas de doctorado. de doctorado en antropología, el último se acaba de crear en Manaus hace pocos meses, y hay estudio de antropología prácticamente en todas las universidades. Es una disciplina que está en el currículum no solamente de ciencias sociales, que es el curso de graduación en el que están los antropólogos normalmente, sino también en cursos tan, tan diversos como medicina, odontología, educación física, historia, psicología. O sea, tiene más papel que la antropología tenía cuando yo estaba en España.
Tú has hecho una cierta mirada histórica también al desarrollo de la disciplina para ver un poco cómo es que ha tomado esta notoriedad pública la disciplina, ¿no? En tu interpretación, ¿qué es lo que ha ocurrido, Óscar?
Mira, la antropología, lo que ahora se llama antropología en Brasil, yo creo que surge de dos fuentes principales. Una es lo que antiguamente, y se sigue llamando ahora etnología, que en Brasil es una... en Brasil los etnólogos son aquellos que se ocupan de indios. Y entonces los estudios sobre indios...
Perdona, Óscar, ¿se le llama así? Quiero decir, porque las palabras a veces están un poco, digamos, minadas, ¿no? Están cargadas de historias. ¿Se refieren a las poblaciones?
A los amerindios. Sí, entonces, un etnólogo en Brasil es alguien que se ocupa de indios. Incluso hay gente que, variando levemente la pronunciación, le llama indiólogo y se acabó. Uh-huh. Pero un etnólogo es alguien que anda con indios. Entonces, los etnólogos son originalmente, digamos, a finales del siglo XIX en Brasil, son, por un lado, viajeros alemanes, aquellos primeros etnólogos, pues gente como Fritz Krauss o Karl von Steinen o Müller, en fin, hay decenas de ellos, y militares brasileños.
¿Militares?
Militares. La etnología en Brasil está muy ligada al ejército, sobre todo por medio de la figura del mariscal Rondón, que es el creador del Servicio de Protección a los Indios, que es la agencia brasileña que empezó, digamos, a administrar a los indios dentro del sistema republicano brasileño y a buscar, digamos, una integración pacífica de los indios en la sociedad brasileña. En realidad, él estaba continuando la obra de otros militares también, de la época del imperio brasileño, antes de 1889, que también tenían una orientación parecida. Entonces, eso es la etnología. Otra cosa bastante diferente es lo que se empezó llamando antropología, que tiene un origen muy diverso, que está mucho más en los anfiteatros anatómicos que en el campo. La primera figura, el primer antropólogo brasileño, el primer académico que se cuelga el rótulo de antropólogo, es Raimundo Niná Rodríguez, que era un médico forense sería.
O sea, vinculado, digamos, al higienismo, las cartas médicas.
Niná Rodríguez es un lombrosiano que desarrolla una actividad frenética en los frentes más diversos. Y que, entre otras cosas, o sea, aparte de crear cosas como el sistema de identificación por huellas digitales o el sistema de oposiciones en Brasil, pues también crea la antropología. O sea, es el inventor de la antropología en Brasil, de una antropología pensada como una ciencia de construcción de la nación, de la construcción de la república.
¿Y cómo conectan, Óscar, estos orígenes que tú has sondeado muy bien en este artículo que tengo por acá? Se llama La fábula de las tres ciencias. Si quieres, explicamos un poco en qué consiste esta fábula y cómo conecta con el presente, o sea, con lo que es la disciplina hoy.
La fábula de las... Ese título, La fábula de las tres ciencias, es una paráfrasis de un famoso... de un dicho de Roberto da Matta, que es la fábula de las tres razas.
Bueno, para nuestros estudiantes vamos a aclarar que Roberto da Matta es una de esas figuras obligadas en la antropología brasileira. Probablemente uno de los sistematizadores, ¿no? de
Roberto da Matta, nacional, ¿no? Roberto da Matta es una de las figuras que, digamos, llegó a fundir la herencia de la etnología con la herencia de la antropología. Porque pasó, digamos, fue alguien que en los años 70 pasó de los estudios sobre grupos indígenas a elaborar un discurso en general sobre la nación brasileña los estudios de antropología urbana.
Para los estudiantes que nos oyen, vamos a darles un par de tips para que, si quieren, busquen este libro de carnavales, malandros y héroes, que yo no sé si estará traducido al castellano, vosotros sabéis.
Yo creo que no.
No, pero el portugués se entiende muy bien.
Está también el espacio Mujer y Muerte en el Brasil, que yo creo es un texto más moderno.
Y el del concepto de persona también.
A casa y a rua, que es el... Pero... A veces las personas que conocen a Roberto da Matta, brasilianista, pues no saben que Roberto da Matta inició su carrera como, digamos, etnólogo duro, porque su tesis de doctorado es sobre un problema clásico de la etnología, que sería la supuesta descendencia bilinear de los Apinayé. O sea, era un trabajo de campo clásico con uno de esos grupos sumamente tradicionales del planalto de la meseta central brasileña, y pues fue después de unos 10 años o unos 15 años después de eso que él inició esos trabajos sobre el Brasil, que en cierto sentido pues recogen y desarrollan de un modo más o menos crítico la herencia de Gilberto Freire, que es quien es en Gilberto Freire en quien da Matta encuentra esa fábula de las tres razas, esa idea de que lo que hace del Brasil es la mezcla, la hibridación entre blancos, negros e indios.
Sí, que es en realidad un relato fundacional en buena parte de las naciones latinoamericanas, ¿no? O sea, como la fundación del proyecto mestizo, ¿no? Del Estado.
Sí, que es un relato fundacional, como en otros lugares, pero que tal vez en Brasil... por mi experiencia, sea aún más insistente, aún más pertinaz y más, omnipresente. Es difícil. Yo actualmente estoy dando un curso sobre cultura brasileña en mi universidad y es muy difícil que nadie diga nada sobre el Brasil sin empezar con ese...
Con esa autopresentación, ¿no? De quiénes somos.
Con ese relato, Y lo que da Matta hace con ese relato pues es tomarlo como mito, en el sentido más amplio de la palabra. Y yo lo que estaba sugiriendo aquí es que ocurre algo un poco paralelo con el mundo de las ciencias humanas. Hay una curiosa división de trabajo por la cual parece que la historia en Brasil se ha dedicado fundamentalmente a hablar de los blancos. La antropología empezó como una ciencia que trataba de los negros, porque la antropología de Nina Rodríguez era una antropología de los negros o de las consecuencias de lo negro en la sociedad brasileña, y la etnología es una ciencia de indios.
Oye, y hay una expresión que tú utilizas en tu texto que tal vez convendría comentar, que es la de caboclo. A mí me parece que hay una población importante en el Brasil. ¿Los caboclos quiénes son y cómo estarían en relación con estas tres poblaciones, estas tres razas?
Los caboclos, si yo lo tuviese que traducir al español, pues yo diría algo así como mestizo. Lo que pasa es que es una traducción muy engañosa porque en Brasil no hay mestizos. Hay una en Brasil lo que es mestizo es el país, pero no hay ninguna población caracterizada como mestiza.
O sea que es un término que no se utiliza para clasificar a la gente, sino para englobar el conjunto de las clasificaciones que se dan dentro de...
Sí, un caboclo para un caboclo en la Amazonia es un indio. Un caboclo en el Acre, por ejemplo los Yaminagua con los que yo trabajé, que son indios que hablan una lengua indígena, que son cazadores y agricultores de chacra, son conocidos por sus vecinos un poco más blancos como caboclos. O sea, allá los caboclos son los indios. Desde São Paulo, por ejemplo, pues se puede decir que la población de la Amazonia es cabocla. O sea, un caboclo, en términos generales, viene a ser un indio genérico, alguien que desciende de los indios, aunque no tenga una adscripción tribal muy concreta. Una vez que te vas acercando una vez que ya vas entrando en el mundo de los caboclos pasan a ser los indios específicos.
Una pregunta, Óscar. En la práctica cotidiana del trabajo de antropología, me imagino que será muy complicado mediar entre las comunidades indígenas y el Estado y demás. ¿Cómo es la manera en que un alumno que quiera entrar a hacer trabajo de campo en una comunidad debe actuar?
Bueno, yo diría que la situación de los antropólogos y ahora ya voy a borrar esa distinción que hacía antes entre etnólogos y antropólogos. En general, la situación de los antropólogos a la hora de trabajar con grupos indígenas es bastante complicada, porque es el tipo de persona que más problemas se enfrenta a la hora de entrar a una comunidad indígena. Hay un protocolo burocrático enormemente complicado que tiene tres puntos: la propia comunidad, la agencia oficial indigenista y el sistema académico. Entonces, para llegar a entrar legalmente en una tierra indígena, tienes que superar una verdadera gincana de permisos, licencias, proyectos, asambleas, reuniones, que la mayor parte de la gente que no es antropólogo supera de un modo mucho más fácil entrando en la aldea indígena sin pedir permiso a nadie. Pero es el trabajo habitual de los antropólogos en Brasil. El modo normal de trabajo con indios en Brasil supone una relación constante. No es un trabajo de campo de dos, tres, seis meses, un año, que después se concluye, como suele ocurrir con los antropólogos que vienen de Europa o de América, sino una relación constante que se extiende a veces pues durante pues prácticamente toda la vida del especialista.
Bueno, y se nos queda toda una vida de seguir hablando de la antropología en Brasil y seguir descifrando un mundo tan complejo. Yo recuerdo aquí el poema de Montejo que decía Islandia y lo lejos que nos queda. Bueno, Montejo es venezolano. A mí me ocurre un poco cuando oigo hablar de estas cosas, ¿no? Digo, qué lejos quedan y al mismo tiempo qué interesante es, ¿no? Así que con esto pues queda una invitación a Óscar a volver a contarnos más cosas de Brasil. Pues
cuando queráis.
Así hemos podido conocer de primera mano cómo es el trabajo de los antropólogos en Brasil, gracias a Óscar Calavia, profesor de la Universidad de Santa Catarina de Brasil, y a María García Alonso y Francisco Cruces, profesores los dos de la UNED. Ya nos despedimos hasta la semana que viene, que volveremos a la misma hora. Ahora la UNED continúa.